Lecturas Sonoras. El espacio de los libros en la escucha.
Minutos pasan de las 10 de la mañana. El hombre de negro, el alter ego de Nelson Díaz, acá con nosotros para hacer lecturas sonoras. Y yo ya escucho música que no conozco y ya quiero saber todo.
Estamos escuchando parte de la banda sonora de La Odisea. Esta canción se llama Cuando Estoy en Casa. ¿Y quién lo está hablando de La Odisea hoy por hoy?
Claro,
¿no?
Yo lo decía, es como el evento cultural global que está sí. Que está en primer nivel en la agenda gracias a la película de Nolan, que está reventando las taquillas en todo el mundo, superando a las películas de superhéroes, que es como la línea más taquillera del cine en estos momentos. Bueno, viene una de Nolan, que te hace otra propuesta, una propuesta más interesante a nivel cultural para debatir, y bueno, y arrima a la gente al cine.
Arrima, ¿no? Bueno, de hecho, aquí en Montevideo es y esto está muy bien, está muy bueno. Es difícil conseguir una entrada hoy para ver La Odisea. En Cinemateca, por ejemplo, están agotadas las entradas, ¿eh? Si uno entra al portal, a la página oficial de Cinemateca, están agotadas, tenés que esperar, o si no, en el circuito de cine comercial. Antes de entrar en La Odisea, vamos a entrar en el texto de La Odisea, este poema épico de la antigua Grecia, de Homero, compuesto por 12.000 versos, dividido en 24 partes, y que, como sabemos, habla sobre ese periplo largo y peligroso de regreso a casa del héroe griego Ulises, también conocido como Odisea. Si uno lee el poema épico, va a ver que hay varias temáticas, como por ejemplo la astucia. En griego se llama metis.
Mira.
La astucia de Odiseo para un poco salvar algunos escollos que tiene ahí con algunos mitos y monstruos de...
Sí. Te quiero preguntar sobre un punto interesante que tiene que ver con el nombre, que claro, nosotros acá, capaz que a nosotros acá en Uruguay, siempre lo conocimos como Ulises. Y ahora se transforma en Odiseo. Siempre tuvo esos dos nombres. ¿De dónde viene Ulises y de dónde viene Odiseo?
Sí, siempre lo tuvo. Ulises es digamos, fueron a través de la traducción para el mundo occidental.
Ajá.
Pero la trama es de Odiseo.
Odiseo,
no de Ulises. Hablamos de la astucia como la mejor arma. no es la fuerza el arma de este hombre, sino que es la astucia y, bueno, los peligros que lo acechan, ¿no? Desde Polifemo, que es un cíclope, la hechicera Circe, está muy bien Charlize Theron en la película como Circe, como la hechicera, y bueno, y también todo lo que ocurre en esa isla de Ítaca, en una guerra que dura 10 años y demora después 10 años en regresar él a la isla, ¿no? Uno puede parafrasear aquel tango 20 años no es nada, 10 más 10. Mientras ocurre todo esto, su familia, su hijo y su esposa, Penélope, y su hijo Telémaco, creen que falleció, que murió, porque digo, ¿no?, tanto tiempo sin aparecer, Odiseo, y bueno, y ahí aparecen un montón de pretendientes que justamente pretenden a Penélope y también los bienes que él tiene en el palacio. Vamos a hacer también un raconto rápido, porque la pregunta es acá, compañeros, ¿por qué levantó tanta expectativa esta película y a su vez tanta polémica cuando en realidad hay por lo menos 10 películas sobre la Odisea? Yo acá traje un raconto de las más más conocidas. Por ejemplo, la Odisea de los directores Francesco Bertolini, Giuseppe de Liguro y Adolfo Padovan. Esta película es de 1911. Es un clásico del cine mudo. Mirá. 1911 ya se había filmado una versión de la Odisea. Otra que es muy conocida, titulada Ulises, el director es Mario Camerini, año 1954, protagonizada por Kirk Douglas, nada más y nada menos, está Anthony Quinn por ahí, está Rosana Podestá. Luego tenemos
pasaban en sábados de cine.
Claro,
para
claro,
nosotros claro, los niños de los 80.
Claro, es verdad.
¿Es verdad?
Sí, por supuesto.
Todas las de Kirk Douglas
iban ahí. Que estaban ahí, sí. La mirada de Ulises en el año 1995 es una versión más moderna de la Odisea, el director es Theo Angelopoulos, pero es una versión aggiornada. Luego hay una versión que yo se las recomiendo mucho, que es la de los hermanos Coen. Esta película es del año 2000 y se llama ¿Dónde estás, hermano?, protagonizada por George Clooney en el papel obviamente de Ulises, que en realidad está centrada en la crisis y la Gran Depresión de 1929 en Nueva York. Por eso digo que tiene unos tintes surrealistas, pero está muy bien.
Adapta la misma trama a otra geografía y otro tiempo.
Exactamente. Y ya llegando a estos tiempos, 2024, Huberto Pasolini, El Retorno es el nombre de esta película, protagonizada por Juliette Binoche y por Rafael Fines, o Fines, como quieran ustedes llamarlo. Pasemos entonces a esta Odisea de Nolan. Nolan es un autor yo no sé por qué tiene tanto hater por ahí Nolan, ¿no? Porque ha hecho cosas, para mí, Memento para mí es un peliculón.
Memento, y ¿sabes qué otra me encanta de Nolan? Dunkerque.
Dunkerque también.
Dunkerque para mí es una obra maestra cinematográfica.
Sí, para mí. Yo estoy de acuerdo contigo. Tal vez los puntos más bajos de Nolan sea la trilogía de Batman, ¿no?
A mí como los superhéroes no me interesan mucho.
Capaz que sea la...
Pero entiendo que para aquellos, por ejemplo, fanáticos de Batman, que tienen sus directores preferidos y sus Batman preferidos, hay una línea que elige a Nolan, ¿no? Pero no es lo que más me interesa de él.
Sí. Bueno, Oppenheimer, ¿no?
Oppenheimer me gustó, me entretuvo muchísimo.
Oppenheimer es una película que dura 180 minutos. La Odisea dura 172 minutos. Está ahí, 2 minutos 50 y pico, 2 horas 50 y pico.
¿La viste
minutos
de un tirón?
No.
¿La Odisea no?
No.
Porque vamos a decir que no fuiste al cine.
No fui al cine. No. La vi por otros medios.
Como se lee muchas veces en episodios.
Claro, seguro. Pero sí puse pausa ahí para
teníamos celeridad de que Nelson la viera para llegar.
Claro. Bueno, esa era la idea justamente como estaba agotado. Vamos a un poco a los protagonistas. Matt Damon, ¿no? En el papel principal. Un gran Matt Damon.
Dicen que sí, que está bárbaro.
Impresionante trabajo trabajo de él. Bueno, Anne Hathaway también secundándolo, importantísima en su trabajo. El villano de esta película, que es Santino, lo está personificando Robert Pattinson.
Un gran actor.
Sí, aparte ves la odisea y lo terminás odiando, porque lo hace tan bien el papel de villano, pero tan bien lo hace. Y recordemos que Santino, este papel que hace Robert Pattinson, es el principal pretendiente de Penélope, de la mujer de la esposa de la compañera de Ulises, ¿no? Que quiere ocupar el lugar de él, pero lo hace muy muy bien. Dicho esto, hablemos de la película en cuestión. Es una película que entretiene, tiene mucho cine de acción, está muy bien filmada. Hay alguna se por ahí se permeó que fue filmada en alguna parte en Islandia, alguna parte de las escenas de la película. Ustedes me preguntarán, ¿tres horas aguanta el guión? Sí, porque está muy bien enlazado. Yo creo que sí. No aburre, digo. No es esa película que vos te sentás en la butaca y empezás como a moverte, ¿viste? A decir, bueno, cuando termina, ¿no? Está bien. El ritmo de la película está muy bien. ¿Por qué las críticas de cierta parte, justamente de la crítica, si se me permite la aliteración, es porque tal vez esperaban algo más, un mensaje más moral, o un mensaje más profundo? Lo tiene, por cierto, porque así lo tiene el poema épico, ¿no? Habla de la astucia, habla de volver a la casa. Comenzamos con la canción Estoy en casa, ¿no? Habla de volver a la patria, de alguna manera, ¿no? Más allá también de volver a su familia. Y habla de cómo sortear los obstáculos. En este caso hablamos de un montón de monstruos de la mitología griega, pero uno lo puede llevar a la vida real, bajarlo a la tierra, y cómo vamos sorteando obstáculos a diario, ¿verdad? Así que a mí me parece que está bien. Claro, que la polémica
también... La diferencia del libro, quizás, ¿no? Está lo interesante, porque siempre la crítica puede estar en cuanto a las adaptaciones, con cuánta veracidad reflejan, en este caso, lo que planteaba Homero. Yo qué sé, yo escuché por ahí, por ejemplo, que... yo no lo leí, la Odisea. A mí me tocó la Ilíada cuando estaba en el liceo, que es una parte de la vida de Odiseo, pero no es ese el retorno luego de haber ganado la batalla de Troya. Que en el libro de Homero los personajes como que no tienen una moral como la entendemos desde hoy, donde matar a una persona de repente está mal. No tienen ese sentimiento. Y que Nolan le agrega de alguna forma le agrega el sentido de la culpa, por ejemplo, que en el caso del libro no es porque no era parte de la sociedad de esa época y de la época donde se escribe la historia, ¿no?
Es interesante lo que decís, porque por lo menos en lo que a mí respecta no se puede juzgar en retrospectiva, ¿no? Por ejemplo, mirá, salgo del tema. Hoy hay muchos textos, muchas canciones de tango que incluso cantantes de tango no lo cantan, ¿no? Porque por suerte vivimos en otro tipo de sociedad, ¿no? Pero en aquel momento uno no puede criticar algo que en aquel momento estaba bien o estaba permitido. Hoy, ante nuestros ojos, no lo está permitido. Con respecto a lo que vos decís, la crítica a Nolan, sí, se le critica que el elenco es muy woke, después hay algunas críticas también bastante...
Otra de las que escuché que es una película profundamente antibélica y no es el libro original. En ese tiempo se guerreaba,
sí,
sin culpa.
Y corría sangre, sí, claro, sin culpa, sí, totalmente.
Y como que hay como un mensaje atrás de la de Nolan de un profundo antibelicismo, ¿no?
Exacto. Después por ahí también algunos sectores un poco ofendidos porque la actriz Lupita Nyong'o encarna a Helena de Troya y encarna a Clitemnestra, que son dos hermanas dentro de la mitología. Bueno, como sabemos, Helena de Troya nace de la unión de Zeus y de Leda, ¿no? Y es considerada en la mitología griega como la mujer más bella. Y como Lupita Nyong'o es afrodescendiente, es negra, bueno, hay algunas críticas ahí que me parecen muy estúpidas, ¿no? Que no vienen al caso, pero bueno, es una de las críticas. Pero tenemos otra de las críticas también que se suman. ¿Qué ocurre? La traducción en la que está basado el guión es de...
Debe haber miles de traducciones,
miles,
¿no?
Miles, Guillermo, miles. Pero la, digamos, la más correcta o la más completa data del año 2017 de la inglesa Emily Wilson, la primera mujer, además, que traduce la Odisea. Y bueno, obviamente fueron, cuando Nolan dijo, sí, yo me basé en la traducción de Emily Wilson, todo el mundo corrió tras Emily Wilson a ver qué le había parecido la película, más allá que ella no trabajó en el guión. Esto es que hay que dejarlo en claro. Emily Wilson dijo, escuchen bien esto, dijo, me avergonzaría haber escrito cualquier parte de ese guión.
Ah, bueno.
Pero sigue.
Cortó grueso.
Ese guión es pésimo, superficial, carente de verdadera profundidad psicológica y de ética. Y afirmó, como último, ningún personaje cuenta con motivaciones convincentes o reales en sus diálogos o acciones. A esta película le falta complejidad, no tiene una trama profunda, es una cinta de acción simplemente sobre un héroe que se victimiza a sí mismo. Lapidaria, ¿no?
Tomá para vos, Nolan.
De todas formas, a Nolan, a la taquilla no le va a hacer
No, pero además hay que entender que el cine es entretenimiento también.
Bueno.
Entonces, hay un componente ahí en la adaptación que debe ser considerado. Igual, sin haber visto la película, vos sí la viste, no creo que sea todo eso que dice la escritora de la última adaptación.
No,
de esa forma.
No, porque muestra, el papel de Matt Damon, que está impresionante, además, muestra una profundidad psíquica y emocional que va en consonancia con la Odisea de Homero, y los personajes secundarios también. Yo creo que no. Sí, por supuesto que tiene acción. También hay que recalcar que aquí no hay inteligencia artificial, porque Nolan...
Bueno, Nolan toma ese tipo de decisiones.
Sí, Nolan
tiene el suficiente prestigio como para que los que ponen la plata lo dejen gastar mucha plata.
Exactamente.
En filmar de una manera más tradicional, ¿no?
Totalmente tradicional. A mí me pareció una gran película, Y no tiene todo por qué tener una bajada moral, una línea moral, claro. Lo que vos decís. Es entretenimiento y es acción. Pero sí hay hay esos tópicos que escribió Homero hace fue en el siglo VIII antes de Cristo. Todavía se mantienen esos tópicos, obviamente que adornados y con la parafernalia de una película para cine.
¿Cuál te parece que es el éxito de que ocho siglos antes de Cristo, el éxito para que se siga hablando, más allá de la película, ¿no? Para que siga siendo un texto que vuelve? Hoy comentábamos más temprano, por supuesto, la película provocó un boom editorial, sí. Y se están editando ediciones nuevas de el libro, pero como me comentabas hoy, es un libro que vas a la librería de viejos y lo encontrabas por 50 pesos.
Sí, claro. Claro.
¿No? Porque venía de muchas veces de las casas donde te habían obligado a comprarlo para la clase de literatura y bueno,
y había quedado en la biblioteca familiar.
¿Cuál es la explicación de que un libro perdure? Por eso están los clásicos de la historia de la literatura universal, ¿no? Pero en el caso de la Odisea, ¿no? ¿Qué ves vos?
Sencillo, ¿sabes cómo te lo respondo? William Shakespeare. Exactamente, porque se toca los grandes temas en la literatura son 4 o 5, no hay más grandes temas. Hay que saberlos tratarlos, hay que saber escribirlos, ¿no? Y relatarlos. Y la Odisea habla justamente de ese regreso a la patria, de ese regreso a la casa, de la epopeya de un rey que pelea, del triunfo y de ese regreso, con varios escollos que debe sortear. Entonces vos tenés ahí varias cosas. Uno, la astucia del personaje principal, tenés, a raíz de esa astucia, los escollos que resuelve, tenés la valentía, la hidalguía, y tenés también, que parece como un subtema dentro del poema épico, la hospitalidad y la amistad que hace este Ulises, Odiseo, con algunos de los compañeros durante la guerra de Troya. Entonces ahí hay parte de la condición humana, ¿verdad? Y lo mismo, no solamente con Shakespeare, pero con muchos otros autores que tratan esos temas. Y hay temas que justamente, mira, en un mundo donde todo tiene fecha de vencimiento, ¿no? Desde un alfajor hasta una barra de chocolate, bueno, hay temas que no tienen fecha de vencimiento porque justamente hacen a la condición humana.
Pero se puede decir que la Odisea marcó un precedente, sí, para la literatura universal y un modelo de historia que se repitió en otras historias muy exitosas. Hoy hablábamos también más temprano, vos me hablabas del Señor de los Anillos, también es una aventura, sí, que tiene todos esos componentes, ese camino que hacen, esa aventura que emprenden, esa amistad que se genera, esa camaradería, ¿no?
Yo creo que, por ejemplo, vuelvo a Shakespeare, yo creo que William Shakespeare se basó, no estoy hablando de plagiar, por favor, pero basó alguna de sus temáticas en la Odisea de Homero, sí, claro, esas intrigas palaciegas. Estamos hablando cuando él está en la guerra y hay un grupo de pretendientes tras Penélope. Sí, por supuesto, claro.
Nelson, más enseña que tenemos que cerrar.
Rápidamente
sí, te quiero leer unos mensajes después.
Rápidamente te quiero decir que bienvenida además sea la Odisea, por eso que tú decías de que cobra cierta avidez por la lectura del libro físico. Ocurrió con, lo nombrabas tú, con El Señor de los Anillos, y ocurrió con Hamlet también, ¿no? La película de Franco Zeffirelli, también, que la gente volvió a ese Hamlet, que lo podías conseguir también entre estándar baja, 15 o 20 pesos.
Y ahora deben haber ya en librerías ediciones caras de la Odisea, sí, claro, de todo tipo. Claro. Las de las caras y las de las más baratas, de tapa blanda, de tapa dura, con ilustraciones, etcétera, etcétera. Te quiero leer un par de mensajes. Lili remata diciendo: Guille, tremenda obra, hoy hay ediciones nuevas que valen bastante más, por lo que yo hablaba, y lo que hablábamos del libro que está en las mesas de saldo. Buen día, decía antes, Odiseo también representa la integridad, porque cuando Calipso, que es la diosa que lo tiene cautivo, le ofrece la inmortalidad a cambio de que se case con ella, él dice que no, que prefiere ser libre y mortal para poder regresar al lado de la mujer, el hijo y el padre a los que tanto ama. Divino el mensaje, Lili. Este otro mensaje, creo que es Álvaro, no tiene firma, o Alfonso, por ahí. Interestelar de Nolan es una de las mejores, y no olviden Orígenes con DiCaprio, hay que repasar, sí. Decía este mensaje por acá, y este otro decía: en nuestro taller de arte que tenemos con unos amigos hicimos unas pinturas en cuadros de lienzo, los 23 mitos griegos, y el de la película está también, en cualquier momento trataremos de exponerlo en alguna galería que surja, y nos pasa la página de Instagram. Este es Álvaro Burgundy Arte. Bueno, gracias por ese mensaje, Arte, y gracias, Hombre de Negro, por esta columna, y bueno, a veces está bueno, porque a veces también se habla de la pauperización de la cultura, de masas, y bueno, de repente viene alguien que te pone un tema de arriba de la mesa, por demás interesante, que nos tiene a todos hablando y pensando, ¿no?, en obras de la literatura universal,
claro,
que no es menor. Muchas gracias, excelente columna la de hoy, la del Hombre de Negro. Hacemos la última pausa y ya hacemos el pase hacia la segunda escucha.